La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, yo soy Juan Maceiras. Iniciamos la crónica de actualidad de este jueves 10 de marzo en la provincia de Ourense. Amanecimos con cielos cubiertos y con chubascos débiles en Ourense. Con el paso de las horas fue mejorando el panorama, alternancia de nubes y claros en muchos puntos de la geografía ourensana, pero las nubes seguirán haciendo acto de presencia durante este día. Hoy alcanzaremos máximas de 10 grados en Obarco, 13 grados en Verín, llegaremos a 14 grados en la capital de las Burgas. La última hora es que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya tiene en sus manos la querella contra el juez decano de Ourense, querella presentada por la exconcejal de Urbanismo del Gobierno Socialista de Ourense, Aurea Soto, contra Leonardo Álvarez, a quien le atribuye un supuesto delito de prevaricación cuando la llevó al banquillo de los acusados. El juez ya suspendió cautelarmente una prueba en un caso en el que Aurea Soto es denunciante. Se cumple un año del crimen del párroco de Vilanova dos Infantes y la desaparición de la imagen de la Virgen o Cristal. El pueblo rememora hoy uno de los días más tristes de su historia, mientras la investigación policial sigue abierta. El alcalde Celanova asegura que no cunde la desesperación por no esclarecerse el caso 12 meses después, porque se está trabajando en ello. José Luis Ferro, alcalde de Celanova.
Estamos claros de que a labor da Guardia Civil do Xulgado de Celanova está sendo pues unha ardua labor, porque están facendo un gran traballo, e as pesquisas pues, bueno, non deron o resultado e o froito que todos desexábamos despois deste ano desde que se sucederon os sucesos.
En el Ayuntamiento de Ourense terminó hace media hora aproximadamente la comparecencia ante los medios de comunicación del alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, después de la Junta de Gobierno local. Buscamos los datos de esa comparecencia. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. La Junta de Gobierno aprobó hoy, entre otros asuntos, el acuerdo de colaboración entre la Agencia de Turismo de Galicia, la Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo y el Concello de Ourense para dotar a la ciudad de un nuevo albergue de peregrinos. Serán un total de 50 plazas en el inmueble de la Rúa Barreira número 12, que será rehabilitado. Supondrá una inversión de 750.000 euros que aportará en su totalidad la Administración Autonómica. El alcalde, Jesús Vázquez, lo definió como el mejor albergue realizado por la Xunta de Galicia.
O edificio que desde su orixe ata data recente estivo uso residencial será obxecto dunha intervención arquitectónica, como antes decía, para convertelo en albergue de peregrinos, situando todas as dependencias necesarias para o seu correcto uso, como salas de estar, salas de dormitorio con capacidade para 50 plazas, cuartos de duchas, aseos, zona de lavandería, almacéns tamén para bicicletas, ademais dos espazos de servizos deste, como cartos de instalación, control, despacho, levará tamén unha sala para fisioterapia, etc.
La Xunta de Goberno tamén aprobó las bases reguladoras de la quinta edición del concurso Sabores de Ourense, Pinchos de Primavera, que se celebrará del 22 de abril al 8 de mayo. Y también, y por otra parte, se ha acordado poner a disposición del Servicio Galego de Saúde dos parcelas de titularidad municipal para poder ejecutar las obras de ampliación del complejo hospitalario de Ourense, con lo que se podrán realizar las obras de los accesos.
Gracias, Amelia. Muy buenos días. Nos vamos hasta las comarcas de Alimia y Monterrey para conocer la última hora. Félix Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde a esta hora de la mañana tenemos una temperatura próxima a los 13-14 grados en Berín. Luce el sol, quiso llover esta mañana, cayeron 4 gotas, pero a partir de esta hora parece que mejora el tiempo. Menudo susto se llevaron esta mañana los pacientes que estaban en el hospital de Berín, en la planta baja, para acudir a las consultas, cuando vieron un ratón, literalmente un ratón. Pasa en las mejores casas, pero bueno, no es muy normal que ocurra en un hospital. Vieron un ratón, no sabemos si iba a consulta o habría salido de alguna de las consultas. En todo caso, bueno, pues la anécdota de este jueves en el hospital de Berín. Y la cosa va de sanidad, porque en Cualedro llueven las críticas de los vecinos por la atención en el centro de salud. Son ya más de 100 quejas que han presentado en el ayuntamiento. El concello las ha derivado a la Consellería de Sanidad para que tome medidas en el asunto. Desde papeles colgados en la puerta, vuelvo ahora o le atendemos en el bar Mari Carmen, hasta otro tipo de quejas de los vecinos de este municipio de Cualedro. Y en Berín todo está preparado para que mañana arranque una nueva edición de las fiestas en honor a San Lázaro, que se van a celebrar celebrar este fin de semana. Esta noche, como preámbulo gastronómico de lo que van a ser las jornadas de exaltación del cabrito y del bacalao, tendremos el pincho de Lázaro a partir de las 8:30 en los restaurantes y bares de Verín. Una veintena de establecimientos se suman a esta iniciativa a un precio de 1,50 € la tapa. Se podrán degustar pues recetas muy caseras, eso sí, tradicionales. Se inauguró la Bienal de Pintura en Galeixo Atlántico en Verín, undécima Bienal que se puede visitar hasta el próximo 30 de este mes de marzo en la Casa de la Cultura.
Gracias, Feli. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos vamos hasta la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, para conocer la última hora. Desde COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. Tenemos en estos momentos grados de 10 grados de temperatura en Obarco y ha mejorado el tiempo con respecto a la mañana. En estos momentos luce el sol en el exterior. Una joven permaneció atrapada en su vehículo tras perder el control del coche en el que viajaba y salirse de la vía, la Nacional 120, a su paso por Arrúa. Según informó el Grupo de Emergencias Supramunicipal de Valdeorras, el accidente tuvo lugar a las 8:30 de la mañana. Los efectivos de emergencias ayudaron a excarcelar a la joven, que salió ilesa. Y la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras y presidenta de la Asociación Grupo de Desenvolvimiento Rural 12 de Valdeorras, María del Carmen González Quintela, convocó a todos los regidores de la comarca a una reunión el próximo martes 15 de marzo para dar luz verde al nuevo programa inversor líder 2014-2020.
Gracias, Ainhoa. Buenos días.
Buenos días.
Son las 12:36. Y en deportes, ¿qué nos trae este jueves 10 de marzo? Pepe Garrote, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Miramos ya de reojo al fin de semana porque mañana se alza el telón. Mañana a las 9, Club Orense Baloncesto, que vuelve a jugar en el Paco Paz, en este caso recibiendo al equipo de Navarra.
Siempre es mejor que juegue fuera, por lo que estamos viendo.
Bueno, pues la verdad es que...
Digo por los resultados, sobre todo, no por el público.
Sobre todo en los dos últimos partidos, efectivamente, tanto en Palma... Hace 3 semanas, como la última semana, el último viernes en Burgos, ¿no? Dos partidos muy, muy bien jugados por el Club Orense Baloncesto, en el que dejó una muy buena imagen y además trajo la victoria. Pero, bueno, pues hay que jugar un partido en casa y uno fuera todas las semanas. Una toca en casa, otra toca fuera. En esta ocasión toca de nuevo en casa ante Navarra y el objetivo principal y casi único de cuerpo técnico y plantilla es intentar dar una alegría a los aficionados ourensanos. Un fin de semana, te decía, que se presenta muy caliente y también con mucha actividad el sábado, porque fíjate que el sábado por la tarde tenemos un interesantísimo partido del Orense Club de Fútbol en Tierra de Gijón. Quizá su última oportunidad para intentar salvar la categoría. Vuelve el fútbol sala femenino con un también interesante partido del... Vuelve el Burgas, que juega en Móstoles, y el Orense en Vialia, que en esta ocasión juega en casa, recibe al colista, al Elche, una buena oportunidad para certificar casi casi un poquito más su permanencia en la Copa. Y también para el sábado hay un partido adelantado de fútbol, de tercera división, en este caso el Centro Deporte Barco, que se desplaza hasta tierras coruñesas para jugar ante el Deportivo B. Un partido además que será televisado por la Televisión Autonómica de Galicia en su segundo canal. Al final, lo contaba ayer, el partido se hablaba que podía ser el domingo, que podía ser el sábado. Al final va a ser el sábado a las 6:00 p.m, como te decía. Y ya para el domingo, el grueso de la jornada futbolística, con el resto de partidos todos de tercera preferente y fútbol provincial o juvenil. Termino con una historia bonita, una historia curiosa, y es que, te cuento, Juan, el pasado fin de semana se celebró un partido de la preferente autonómica, Grupo Sur, donde están los equipos orensanos, entre el Marcón Atlético y el Domayo, y lo curioso es que el defensa del Marcón Atlético, del equipo local, Marco Orfandiño, se casó en la tarde del sábado, boda en la que estuvieron también muchos de sus compañeros. Bueno, pues el domingo por la mañana tuvo claro que tenía que ir a jugar y que... Además, la sorpresa fue que su novia, ya esposa, dio el saque de honor, Lucía Fonseca. Dio el saque de honor la mujer, jugaron el partido, lo ganaron y pusieron rumbo al Caribe. Así que qué mejor manera de poner colofón al fin de semana. Y una última hora que nos acaba de llegar, esto hay que estar atentos a las redes sociales, y es que la Xunta de Galicia y la Federación Gallega de Fútbol le conceden al Pabellón Ciudad de Arburgas y a Lorenzo en Vialia, que sabes que ayer habían conjuntamente presentado la propuesta para que la final fuera aquí, esa fase final en el Pabellón de Remedios el 26 de marzo a las 6:00 p.m. Así que bueno, pues tendremos aquí fútbol de sala de nivel, porque sabes que, bueno, lo vamos a confirmar, pero todos los años se jugó la final femenina y la final masculina. Ayer por la noche, precisamente, Santiago Fusal se clasificaba que jugará la final contra Burela. Así que 26 de marzo, 6 de la tarde en Los Remedios, Ourense en Vialia, Ciudad de Arburgas. Fase final, la final de la Copa Xunta. Esperamos también que Santiago y Burela disputen la masculina.
Bueno, gracias Pepe, muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Actualidad socio-religiosa, don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Ourense. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Decir que ahora mismo está celebrando el funeral por una religiosa de las esclavas del Santísimo Sacramento. Lo digo porque ellas rezan cada día por nosotros desde su clausura sin salir de casa. Bueno, pues nosotros hoy también la recordamos y pedimos al Señor que la acoja definitivamente en el cielo. Y adelantar que mañana, día penitencial en la iglesia, en la Santa Iglesia Catedral, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, la catedral estará abierta, habrá siempre confesores para que las personas puedan ir, rezar y también confesarse si así lo desean. Y adelanto, aunque mañana lo diremos de nuevo, que el sábado a las 12 del mediodía será la misa de aniversario por el eterno descanso de don Adolfo, trágicamente muerto hace un año. También el sábado es el día, ese encuentro vocacional de niños en el seminario menor, y el domingo por la tarde, ordenación de diáconos en nuestro seminario.
Gracias, don Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
19 minutos para la 1 de la tarde. Bueno, pues aquí estamos en la mañana de COPE en este jueves 10 de marzo con mucha actualidad que contar. Acaba de hablar el delegado de medios de comunicación de la diócesis de Ourense, de don Adolfo Enríquez, el párroco de Vilanova dos Infantes. Vamos a hablar en unos instantes con el alcalde de Celanova, de un pueblo que está de nuevo de luto, recordando, rememorando lo que ha ocurrido hace tan solo 12 meses, cuando fallecía el párroco durante más de 40 años, una persona generosa, amable, afable, una persona encantadora como era don Adolfo, y que, bueno, pues fue víctima de un crimen. Por cierto, la investigación policial que sigue abierta en estos momentos para tratar de esclarecer los hechos. Hace pocas semanas estaba con nosotros el subdelegado del gobierno en Ourense, Roberto Castro, que nos decía que daría algo por poder esclarecer cuanto antes dos casos que siguen en investigación judicial, que siguen en investigación policial y que siguen sin esclarecerse. El caso de Socorro, la vecina de Ocouto, que apareció muerta ya hace algunos meses, y por otro lado el caso del párroco de Vilanova dos Infantes. Más de 40 años como párroco de Vilanova. El sábado se espera una misa de cabo de año de nuevo multitudinaria en la parroquia donde estuvo durante tantos años, en la parroquia de Vilanova dos Infantes, y tampoco tenemos noticias sobre la imagen de la Virgen o Cristal, esa imagen tan venerada por la sociedad ourensana. Bueno, pues eso será uno de los temas del día. Otro es ver qué va a pasar con una situación que ayer conocíamos y que hoy ha llegado a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y es que ya tiene en sus manos la querella contra el juez decano de Ourense. Querella que ha presentado la exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ourense. Estamos hablando de Áurea Soto, que fue responsable de la cartera de urbanismo entre julio de 2007 y enero del 2015. Recordemos que el anterior gobierno sufrió varias denuncias judiciales. Sobre Áurea Soto pesaron 6 denuncias judiciales. Fue 6 veces imputada. En uno de esos casos, el caso de la Plaza de San Antonio, tuvo que sentarse el pasado mes de noviembre en el banquillo de los acusados. Fue juzgada y posteriormente absuelta. Y ahora presenta una querella contra Leonardo Álvarez, a quien le atribuye un supuesto delito de prevaricación cuando la llevó al banquillo de los acusados. Ella considera que obró de forma consciente para perjudicarla y para dañar su imagen. Por tanto, la respuesta ha sido esa querella contra Leonardo Álvarez, que ha llegado, como digo, a la sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta actuación ya tuvo como efecto que el juez suspendiera cautelarmente una prueba en un caso en el que Áurea Soto es denunciante. De hecho, ayer el exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, acudió ante el juez para dar explicaciones en relación con las acusaciones de Áurea Soto de favorecer a empresarios de la construcción durante su mandato, pero fue un testigo inesperado de esa situación. Deberá, por tanto, suspendió esa declaración y deberá volver otro día. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la solución que se adopte y será la audiencia la que determine la situación que va a ocurrir a partir de ahora, después de esta querella presentada, como digo, por la exconcejal de gobierno del Ayuntamiento de Orense, Áurea Soto, contra el juez decano de Orense, Leonardo Álvarez. Así comienza la mañana, una pausa y estamos en Vilanova dos Infantes.
Teatro para celebrar o Día Internacional da Muller. Feminino singular, unha reflexión coral sobre as mulleres de hoxe en día. Xoves 10 de marzo a partir das 8:30 da tarde. Entradas no propio auditorio 2 horas antes da función. Organiza o Concello de Ourense.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Automóvil, Rua 6 Salvo 4. Nos une la pasión por las novias.
Pasión novias.
Ven y prueba en novias las creaciones de Aire, Pepe Botella, Jesús Peiró, La Esposa.
Y en comunión los diseños de Periqueta, Hortensia Maeso, de Bota y Lomba, Francis Montesinos.
Firmas de primeras marcas para uno de los momentos más exclusivos de tu vida.
Pasión novias en Avenida de Portugal 4.
La mañana.
Cope Ourense.
Estar informado.
Pues se cumple ya un año de la muerte de don Adolfo Enríquez, el párroco de Vilanova dos Infantes, uno de los hechos que más conmocionaron a la provincia, Amelia.
Sí, se cumple un año, pero se sabe que la Guardia Civil sigue investigando, que se han ampliado, creo que las pistas o las investigaciones. Y bueno, hombre, lo que todos confiamos, más que nadie, supongo, la familia y los vecinos, lo que todos confiamos, digo, es que pronto se resuelva este crimen y este caso, que debe ser dificilísimo vivir y soportar el paso del tiempo sin noticias. Hay muchos casos, evidentemente, a lo largo y ancho de España, en los que, bueno, se ha cometido un crimen, ha pasado algo y se han perdido las pistas y no se sabe, y sabemos que las fuerzas de seguridad siguen investigando, pero en este caso concreto también, pues como digo, familiares y vecinos deben de estar, supongo que, yo no sé si se llega al punto de la desesperación.
Don José Luis Ferro, alcalde de Celanova, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan y Amelia, a todos los oyentes.
¿Llegase a ese punto de desesperación, señor alcalde?
Bueno, non é unha desesperación, non, porque desde aquí temos claro de que a labor da Guardia Civil do Xulgado de Celanova está sendo pois unha ardua labor, porque están facendo un gran traballo, e as pesquisas pois bueno, non deron o resultado e o froito que todos desexábamos despois deste ano desde que se sucederon os sucesos. Pero bueno, sí que hai unha certa incertidumbre e a xente pois está un pouco extrañada de que o caso non avance máis.
Sí, porque hai que recordar que 12 meses despois a operación segue aberta, os dous únicos investigados están en liberdade coa obligación de comparecer no xulgado cada 15 días, pero como digo, se sigue traballando en todas as pistas un ano despois para intentar localizar os presuntos autores, non, deste crimen.
Sí, exactamente. O secreto de sumario sigue aí, a pesar de que se teñen que personar cada 15 días no xulgado, pois nos, así, oficialmente, tampouco temos outras noticias. Imagino que a familia estará máis ao tanto de todas as pesquisas.
Non foi somente o asesinato do cura párroco, senón que hai algo clave neste caso, que é a desaparición da imaxe dunha virxe, a Virxe do Cristal, e que, bueno, se chega a aparecer agora, pois sería, digamos, o que daría a pista definitiva, non, do que pasou, pero
algo que garga, como digo, a solución a ocaso, a talla da virxe.
Sí, claro, básicamente si se atopase a imaxe da virxe do cristal, que tanto fervor ten aquí entre a xente de Celanova de toda a comarca, pues sería un dato esclarecedor que relacionase esa xente co delito, vamos.
Como recorda ese día, vamos a ir atrás un ano antes, cando se enterou vostede, como vive o pobo esa noticia?
Pois eu enterome polo párroco da aquí da parroquia de Celanova, que é o arcipreste da comarca, a nivel arciprestal religioso. Ás 3:00 da tarde, debían ser ás 3:20 da tarde, recibo a chamada dele, dicindome que estaba en Vilanova, que había pasado algo, que don Adolfo, que le había pasado algo a don Adolfo. Dice, pero que lle pasou? Me dice, pues non sei, acabo de chegar, e dicen que pode estar morta e tal. Entón, pues xa vaixei a parte de abaixo de Vilanova do Cristal, a parroquia onde está a rectoral, e ali xa nos comentou as forzas de seguridade da Guardia Civil, pois que o habían atopado. En principio que, bueno, que iría o forense e o xuez o levantamento do cadáver, e que se miraría se tiña signos de violencia. En aquel momento, pois non se sabía, que había indicios de que o estar pechado nunha parte do patio, nun alpendre que había no patio, o estar pechado por fora xa indicaba, revelaba moitos datos de que a morte non había sido, pois, natural.
E decretaronse xa 3 días de loito oficial. E como viviu toda esta etapa o pobo, a xente, do que vostede tivo ocasión de falar todos e cada un dos días con eles?
Bueno, a xente sufriu dunha maneira moi dura, porque don Adolfo era máis que un sacerdote a nivel religioso aquí na nosa comarca, porque era unha persona totalmente entregada a todos os necesitados e a toda a xente que requería a súa axuda, tanto económica como de calquera outro tipo. Había axudado a moita xente xa desde hai moito a tramitarlle papeleos. Vine aquí ao concello a buscar servicios sociales, para buscar axudas a todo o mundo. Recordo a última que tuéramos así relacionada con él, con un vecino, que habíamos tratado de, bueno, solucionarlle unha reparación na casa, que conseguimos por unhas axudas de emerxencia social, e mentras tuvemos que ubicar a familia nunha zona que antiguamente ali ao lado do Santuario do Cristal utilizaba a Cruz Vermella, xa moi antiguamente, que ainda se facía a mili como voluntarios. E ala estuvo, tuvemos que ir ali, enganchamos de auga, enganchamos de luz desde a iglesia, e decir que, bueno, que ele estaba pendiente de toda a xente. De feito, bueno, por a súa casa, ali había unhas auténticas peregrinacións, porque a súa bondad pois corría como a pólvora e todo o mundo iba ali a pedir axuda.
E como se vai celebrar? Imagino que haberá un recordatorio no día de hoxe, non? Para o párroco.
Bueno, pois nos a nivel institucional tampouco queremos ser malinterpretados, nin que políticamente se nos tache de nada. Non vamos a facer nada institucionalmente. Creo que cumplimos con don Adolfo na medida do posible lo que se pode cumplir nesta situación, decretando aqueles 3 días de loito, facendo unha edición especial de Reigame, unha festa importantísima para o seu povo, para Vilanova, dos infantes, na que il se involucraba e traballaba constantemente. Uh-huh. Ademais, o ser o custodio da Virxen do Cristal colaboraba activamente, pero moi activamente, connosco a nivel turístico e promocionando a nosa comarca, porque todas as excursións que pasaban polo concello, por o noso patrimonio para enseñarlle o seu dun preciado que custodiaba, que era Virxen do Cristal. Entonces, a nivel institucional, pois non vamos a facer nada. A nivel religioso, farase polo que nos comenta o actual párroco de Villanova dos Infantes, don Antonio Gómez Rojo, farase un funeral cabodano o sábado, día 12, ás 12 da mañá. Ali sí que estaremos a corporación presente.
A falar usted da romería etnográfica Raigame, que se celebra en Vilanova dos Infantes, como sabemos, o Día das Letras Galegas, xa o ano pasado foi un recordo moi sentido a figura de don Adolfo, pero o recordo será ahora cada ano, non? Van a tomar medidas para que o premio teña o seu nome.
Exactamente, xa o anunciamos o ano pasado, entregamos un premio que entregábamos en todas as edicións de Raigame, chamado Xan de Barros, pues pasou a levar o nome de Adolfo Enríquez, do párroco asesinado. O ano pasado entregouse simbolicamente a familia de don Adolfo, e este ano vai ser realmente o primeiro premio a Adolfo Enríquez que se entregue. Por certo, vamos a entregar a Claudio González, un historiador, etnógrafo da zona do Ribeiro, que colabora co Centro da Cultura Galega, co Xaquín Loureiro.
Pois,
señor alcalde, moitísimas gracias por atender a nosa
claro.
chamada. Unha aperta moi forte para todos os veciños e para a súa familia, evidentemente, para a familia de don Adolfo. E o noso desexo de que as investigacións rematen canto antes coa solución definitiva ao caso.
Moitísimas gracias a vos, Amelia e Juan, por estar pendientes desta noticia, deste trágico suceso moi importante para nós, que esperamos e desexamos pois que no próximo aniversario non estemos recordando que o caso está todavía sin resolver.
Sobre todo vostede, como alcalde de Celanova, como representante de todos os veciños, era tamén moi amigo de don Adolfo, non? Unha persoa moi sensible, moi agarimosa, máis de 4 décadas ao frente da parroquia de Vilanova dos Infantes. E sei que, como alcalde, xa o sentiu, pero ademais desa relación persoal que vostede tiña, que era moi moi estreita. Que canto antes, nestos casos, se cerque, se poda descubrir quenes foron os presuntos autores, e canto antes tamén, don Xosé Luís, aparezca esa imaxe a Virxe do Cristal, non tan venerada na nosa provincia.
Moitas gracias, Juan.
Don Xosé Luís Ferreiro, alcalde de Celanova, graciñas por acompañarnos nesta xornada, a verdade, difícil para toda a comarca de Celanova. Moi bons días.
Moi bons días, e gracias.